Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hoy hace muchos años que pasaron muchas cosas. Y en función de esos años y esas cosas, celebramos también cosas. Fundamentalmente celebramos el Día de España. El Día de España, así declarado desde hace muchos años, en una sesión memorable, por cierto, del Congreso de los Diputados. El Día de España, el 12 de octubre del 2017. Porque de las muchas cosas a recordar que ha hecho España, llevando ese nombre, hay una especialmente de la que tiene que sentirse orgullosa como nación y como Estado. A pesar de que hoy sea el día también del Campeonato Mundial de Tontos o del Campeonato Mundial de Cultivadores de Odio, que los hay, y en lugares impuestos oficiales, y elegidos por otros que piensan exactamente lo mismo que ellos. Pero hoy fundamentalmente es el Día de España, porque hoy una serie de tíos que tenían la cabeza como un tío vivo, los Pinzones y Colón y Rodrigo y el de más allá, se fueron mar adentro en un cascarón, en varios cascarones, buscando el té de la India. Y creían que habían encontrado la India. Lo que encontraron fue otra cosa, que ya estaba allí, que sí, y había gente. Y fue un encuentro entre varios mundos. Pero eso se realizó en el nombre de la corona española, de España. Y cuando volvió a ese marino de origen ignoto, pero que algunos ya dan por hecho que era genovés, le recibieron los reyes, precisamente en Barcelona. Y a partir de ahí, oiga, hasta la clausura de la Expo 92, que fue hoy, hace 25 años, y que precisamente glorificaba y celebraba estas cosas. Y también, si quieren, además del Día de la Hispanidad, el Día del Pilar, y el Día de la Guardia Civil, y el día en el que hoy un puñado de españoles, bien en directo o bien a través del televisor, asisten a una celebración, a una parada militar y a una celebración conjunta de todas las autoridades, o de casi todas las autoridades, en torno al Día de España. Miren, este viejo país cumple con una máxima curiosa en el mundo, no le ha pasado a todos los países. Cuanto más quieres borrarlo, más se vuelve a escribir. Téngase en cuenta todo ello para la contabilidad de las melancolías, que a veces parecen inevitables. Este viejo país es un país que insiste en respirar. Si me permiten el símil, como un león en la agonía. Y aquí no se trata de, ante la bandera, derramar lágrimas con azulina de modistillas, ni aplicar voces temblorosas con poemas malos. Pero tampoco tener a la bandera como si fuera media libra de tela en un cuarto oscuro. Cada cosa en su sitio y Dios en el de todos, porque oiga, a veces da la impresión que en nuestro país es cierto el cuerpo, pero equivocada la sombra. Tampoco dotarle a estas cosas, ni siquiera a las enseñas nacionales, esa especie de carácter harapiento de los arbustos. Porque, como dijo el poeta, a veces los arbustos crecen tanto que sostienen el peso de los cielos. Hoy habremos de hacer recuento de lo que ocurrió ayer. Y lo que ocurrió ayer, ya seguramente se lo saben ustedes, que el gobierno mejor dicho, si me permiten, incluso el Parlamento. Porque era el gobierno más algunos más. Le han dicho a los que andan en el trámite de deshacer todos los nudos habidos y por haber en la historia de España. Nudos de unidad, nudos de lazos de afecto en España. Le han dicho exactamente qué dijiste. ¿Tú has dicho qué? Puigdemont. Y ahora Puigdemont tiene que contestar. ¿Has dicho que no? ¿Eres independiente? ¿Has dicho que sí? ¿O has dicho que no sé? A ver si te llamo. Espérate que te diga. Que es que se me está calentando la leche. En el caso del sí, o en el caso intermedio, el botón nuclear del 155 lo aprieta, y lo aprieta además la decisión parlamentaria. No es simplemente la decisión de un gobierno de derechas, en fin, con estas cosas, represor, reaccionario, bla, bla, bla. Es el Parlamento porque de momento Ciudadanos, más partidos con, en fin, Coalición Canaria, Foro Asturias, etcétera, etcétera, y el PSOE de momento, que esto nunca se sabe, pero en fin, de momento, están por esa aplicación. Es verdad que el PSOE pone una condición, que es en homenaje a la reforma, en homenaje a la Constitución del 78, reformarla. Y como a los otros no les queda más remedio, pues sí. Y a lo mejor seguramente hay que reformar algunas cosas. Yo no tengo por sagrados en una hornacina los textos para toda la vida. Si este es el momento más adecuado, o si algunos pueden interpretar que precisamente se hace eso para contentar a los que han desafiado la ley, allá cada cual, con sus ocurrencias. Si este individuo se mantiene en la ilegalidad, que seguramente Puigdemont lo que va a decir es que yo ofrezco diálogo, bla, 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 que venga Yoko Ono y tal, y que nos pongamos todos a dialogar. Si este mantiene en eso, pues el gobierno tiene una semana para llevar al Senado el articulado del 155, que luego esa es otra, ¿eh? Eso hay que ponerlo en marcha, es más complicado de todo lo que parece. Pero bueno, serían medidas para restituir la ley en Cataluña. Y a partir de ahí, territorio virgen por descubrir. A partir de ahí no sabemos si hay un árbol, detrás del árbol una serpiente, un león agazapado, o nos espera un páramo victorioso. Ni idea. Ya lo veremos. Ahora, si les parece, a las 8 y 8, en este día de hoy, lo que vamos a hacer es recordar algunas otras noticias de la jornada y pasar inmediatamente al análisis de la actualidad de este jueves 12 de octubre del 2017, el Día de España. Situación límite.
Los bomberos siguen sin poder controlar los incendios de California, que han dejado ya 21 muertos y 560 desaparecidos. El fuego más mortífero de los últimos 14 años ha arrasado más de 69.000 hectáreas.
Calendario laboral.
El BOE publica el calendario laboral para el año que viene. Habrá 14 días festivos, 10 nacionales y 4 entre autonómicos y locales. Atrás quedó la idea de mover los días libres a los lunes para mejorar la productividad.
Hay relevo.
Jaime García Legaz será el nuevo presidente de AENA. Mañana lo aprobará el Consejo de Administración y releva en el cargo a José Manuel Vargas, que anunció su marcha el pasado 26 de septiembre.
Falta material.
Maduro prorroga la validez de los pasaportes en Venezuela durante 2 años por falta de material para la renovación. El domingo hay elecciones regionales y Nicolás Maduro dice que todo el que vote estará reconociendo a la Asamblea Constituyente.
En el partidazo de COPE ya estamos pensando en el fútbol nuestro de cada día. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana vuelve la Liga. Vuelve y lo hace con un partidazo. El sábado a las 9:15, Atlético de Madrid-Barça, tradicionalmente uno de los mejores partidos de la temporada. Primer Atleti-Barça del Metropolitano y primer Atleti-Barça después de todo lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre. Es el Barça en Madrid. Esperemos que ese partido sea la expresión de pasión futbolística, ni más ni menos, que no haya ningún problema y que los seguidores del Barça y los del Atlético de Madrid vean el partido absolutamente en paz. Eso deseamos todos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hay algunas nieblas en estos momentos en Cataluña, pero el día se presenta con cielos despejados y mucho sol. Las temperaturas siguen altas, más altas de lo habitual, sobre todo suben en Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE desde Barcelona. ¿Dónde has estado esta mañana?
Esta mañana he estado en Esplugues.
El teniente Bell viene de Sevilla.
Oye, os van a echar del hotel, están diciendo que no podéis seguir hospedado, etc.
Paco Lucena es guardia civil en la provincia de Barcelona.
Nosotros hemos llegado allí por la puerta principal, nos vamos a ir por la puerta principal con la cabeza bien alta.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7, estás en la tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Vision Lab 57 euros. En Vision Lab 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vamos con los sonidos del día. Ultimátum de Rajoy.
El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.
El consejo de Pablo.
Desconfíe del señor Rivera, señor Rajoy. El señor Rivera es el principal operador político de José María Aznar en esta crisis y a usted, José María Aznar, no le quiere bien.
Acuerdo constitucional, Pedro Sánchez.
Que el acuerdo al que he llegado con el presidente del Gobierno es que la comisión de evaluación de nuestro modelo autonómico dure 6 meses, se ponga en marcha cuanto antes, y en esos 6 meses abramos el debate de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados.
El otro debate, Baldoví y Rajoy.
Porque no solo hay patatas vascas, euskal patatas o patatas catalanas. Hay patatas valencianas, murcianas, de las Baleares. Hay muchas patatas aquí.
Habló de todas las patatas, de las catalanas, de las valencianas, de las murcianas. No habló de las papas canarias ni de las gallegas. Pero el problema más importante, señor Baldoví, es que no habló de las patatas españolas. Y hay mucha gente que quiere que le hablen de las patatas españolas.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Niños, niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es un día tan señalado como este y no dejará usted de comentar algunas noticias porque seguirá usted viviendo a pesar de que sea un día feriado, ¿no? Eso nos lo apunta diligentemente Santi González. Santi, bajetón.
Si usted vio anoche en la tele las imágenes de la corrida de Zaragoza con esos segundos tremendos de la impresionante cogida de Cayetano Rivera por un manzanito de 593 kilos que le metió una cornada en la cara interna del muslo con 3 trayectorias y de pronóstico grave. Era impresionante la imagen del diestro ensangrentado que culminó la faena y cortó las orejas antes de ser llevado a la enfermería. Hoy, a poco que usted haya cumplido el sueño de Pablo Iglesias, que quiere ser padre el hombre, no tendrá más remedio que hablar de la preocupante evolución de la obesidad de nuestros niños, que se ha multiplicado por 4 en los últimos 40 años. Veremos cómo se multiplica la diabetes entre nuestros adolescentes, aunque más grave aún son los efectos que entre los adolescentes y los niños catalanes está produciendo el adoctrinamiento ideológico y la inoculación del odio, tal como cuentan Olga Rodríguez San Martín y Raúl Piña en El Mundo, en un colegio de jesuitas en Barcelona, en un sociodrama para niños de 7 años. Se mata al rey y a los policías malos. Estos niños prefiguran adultos con diabetes intelectual, como Rufián, Tardà, Junqueras o Puigdemont. Un efecto inducido por el golpismo catalán es que este año la fiesta nacional va a tener más lustre que en los últimos años, en el desfile y en la recepción del rey a la sociedad española. Se espera una afluencia de invitados mayor de la que se ha producido en las 3 ediciones anteriores desde la proclamación de Felipe VI. Habrá más España que nunca, y con 400 empresas catalanas. Suma y sigue.
Mejórate de la tos.
En ello estoy.
Eso. Hola, mi querido amigo Fernando Jáuregui, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz día de España.
Lo mismo te digo.
Lo mismo lo digo a José María Fidalgo.
Buenos días.
Buenos días, Majo, ¿qué hay? Mi paisano está aquí, don Inocencio Arias Ambassador. Muy buenos días. Lo habrás celebrado el Día de España en todas las delegaciones en las que te has encontrado trabajando en tu vida, ¿no?
Sí, era precisamente unos días de mayor trabajo, porque tenías una recepción que tenías que dar y a veces tenías 400 personas, no sabía a quién atender.
¿Y tenías presupuesto para darles...?
Bueno, siempre, al final ya faltaba un poquito. El gobierno te da una cantidad, pero si tú eres un poco rumboso, pues al final te falta un poquito, lo pones de tu bolsillo, pero eso va en el sueldo.
Vaya. Nunca han sido las embajadas una fiesta gastronómica en esos días. Yo alguna vez he estado...
Ni en eso me parece.
Ni en esa ni ninguna. Yo creo que son bastante rácanos.
No, comparado con otros países, no somos rácanos, sino lo contrario.
Bueno.
Hombre, puede ser, yo no digo que no, ¿eh? Yo cuando en las que me ha pillado fuera por ahí, en la de Miami fue generoso porque estaba mi buen amigo Javier Vallaure, que era el cónsul general en Miami, y Javier, además, y su esposa eran rumbosos y cocinaban muy bien ellos, particularmente, y daban siempre una recepción, pues hombre, todo lo generosa que puede dar un consulado, una embajada, que tampoco efectivamente es mucho, porque la cosa no está...
El problema es que de pronto te llegan 280 personas, ¿eh? Y tú tenías un presupuesto para 145, 150, y claro, tienes que preverlo.
Bueno, pues hoy esto lo tenía... ¿Qué hija?
Buenos días.
Ah, pero está salvado. Hombre, si está el tío.
No, pero es que no es la primera vez que te pasa.
Pero si está el tío,
No, hombre, pero...
Es que yo digo, no le habrá dado tiempo a llegar.
No, pero ¿cómo no ha dado tiempo? O sea, ¿cuándo me has llamado tú y yo no he llegado?
Claro, yo digo, hombre, o sea, si el único que tenemos aquí en el sitio es el tío Salvador... El tío Salvador nos tiene que contar hoy cómo amanecen las cosas, cómo están. Hoy escribes una página muy interesante en ABC, con la cronográficamente el desenlace de los hechos. Ahora yo te pido que me adelantes la que escribirás dentro de una semana.
Que por primera vez hay un poco de esperanza entre un gobierno catalán que podría, en fin, no acabar de equivocarse, y una generosidad, yo creo que muy interesante, del presidente del gobierno, que ha insinuado que le basta a Puigdemont para decir que no declaró la independencia para tener opciones de diálogo, y también dijo Rajoy, en una demostración de generosidad, ya digo yo que importante y hasta insólita, que hasta los artículos más esenciales de la Constitución se pueden debatir en una nación deliberativa. Más generosidad no se le puede pedir a un Estado, creo.
Pero claro, ahora la cosa está en cuando ha dicho el gobierno... ¿Qué has dicho qué?
¿Qué sí, has dicho, si ¿qué Puigdemont, has dicho? Si Puigdemont dice... Y yo, mire, yo no declaré la independencia porque hay fe... O vuelve a enredar un poco diciendo yo no sé qué. Bueno, entonces yo creo que aquí... Mira, hay una cosa muy clara, Carlos. Dentro de un año, o de dos, o de 6 meses, tenemos que continuar viviendo todos juntos. En Cataluña y en España. Todos juntos. Los independentistas, los no independentistas, el gobierno, la Generalitat y todos. Cuanto menos se nos vaya de las manos esto, mejor. Si alguien cree que aplicar el artículo 155 es fácil para el gobierno, es fácil, es sencillo y no va a tener coste, se equivoca. Si alguien cree que va a ser fácil para la Generalitat, para los independentistas, también se equivoca. Y de momento las experiencias que hemos tenido, por ejemplo el 1 de octubre, no se han saldado con una victoria del gobierno en ningún terreno. Tampoco ha habido un referendo técnico, ¿eh?
¿Y qué piensa Fidalgo de todo esto?
Pues mira, hoy es el día del Pilar. Uh-huh. Entonces yo esta mañana, antes de bajar los periódicos y enterarme de todas estas cosas que las había visto ayer en el debate, pues he visto que tengo seis pilares. Seis pilares, y cada una de su padre y su madre de un sitio, ¿eh?
Anda.
Y entonces tengo una que se llama Iglesias, que esta es leonesa. Una que se llama Arriaga, que es navarra. Una que se llama Varas, que es magistral, además, y anda, es madrileña. Una que se llama Tobet, y es de Zaragoza. Y una que se llama Bravo, y es de Toledo. Y tengo una amiga, que es Pilar Galeote, que es de Getafe. Entonces estoy rodeada de pilares. Entonces yo quiero hoy decir que es la Virgen del Pilar. A mí lo de la raza no me gusta, porque la raza nuestra es muy rara.
Y además mucha mezcla.
Y luego lo de ayer, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Me gustó mucho, porque Mariano Rajoy demostró dos cosas, que es el mejor parlamentario de toda esta colla que hay ahí. Segundo, que es hábil. Y tercero, que para los malos es muy peligroso, ¿eh? Porque a mí, ¿cómo enganchó el argumento de que no había proclamado la independencia que le dio el compañero del PNV? Me pareció una maravilla. ¿Y cómo debatió con Pablo Iglesias? ¿Y cómo le explicó algo de derecho y algo de la vida? Pablo Iglesias me pareció extraordinario. Y él fue el que consiguió que hubiera un tono en el Parlamento donde por primera vez hace mucho tiempo a mí me parecía un Parlamento nacional aquello, a pesar de las patatas y de todo este tipo de cosas.
Ya, Fernando estuvo en el Congreso ayer.
Sí.
¿Coincides o no, o difieres?
Pues mira, estoy de verdad que estoy preocupado, te lo digo en serio, ¿eh? Porque
no, hasta ahí podríamos llegar, ¿eh? Como coincidas, me hundes.
Porque empiezo a coincidir con Sostres.
Me jodas.
Si quieres, échame, pero es que...
Es que voy a tener que tomar medidas.
Igual me, Sostres, me echa a mí, Jauregui.
Sostres, cuando no habla de cosas sociales, tiene cierta cosa, ya que yo lo conoce, yo creo que, en fin... A ver, yo ayer salí muy contento de la sesión plenaria. Porque, como dice Fidalgo, yo creo también, pues hombre, hubo cierta altura en el debate. A mí Rajoy me tiene sorprendido, porque es que, oye, cualquiera en su caso no dormiría, tendría las ojeras hasta el suelo.
Es muy peligroso, que tengan cuidado con eso.
Yo le miro de cerca, allí por los pasillos del Congreso, oye, está de lo más entero. Yo, me parece que lo que se ha ganado es tiempo, y sí, tiempo para hablar. Y este fin de semana, desde luego, se va a hablar. Se va a hablar entre alguien y alguien. Siempre, en la Segunda Guerra Mundial, siempre había un embajador alemán que hablaba con un embajador británico previendo mayores catástrofes, ¿no? Yo creo que alguien va a hablar. Está Marta Pascal, por cierto, que es la coordinadora de Convergencia, que es la que está de embajadora por ahí ahora mismo, en este momento.
Bueno, pues permitidme un segundo, porque ahora volvemos a todo ello, ya que tengo un mensaje de Araj.
A ver, una pregunta. ¿Te gustaría alquilar esa vivienda que está vacía, pero temes que te dejen de pagar? Propietario precavido vale por dos. Y por eso, si tu inquilino deja de pagar, Araj te abona las mensualidades impagadas. No lo dudes, consúltales, contacta con ellos en araj.es o en el 902 10 20 33. 902 10 20 33. O también consulta a tu mediador, Araj. Lo suyo es defender lo tuyo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 9.900 euros. Y además, llévate de regalo hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento Citroën Advanced Comfort. Últimas unidades. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Festivo, festivo, 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 festivo!
Fastidio, 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 fastidio. Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un pájaro.
Bueno, vamos a ver.
A ver, ¿qué te animo yo?
A ver, Pilar Tortajada.
Sí.
Sí. Hombre, tú eres una maña, eres la tía más de Zaragoza.
Lo que no sé es por qué me pusieron... Sí, sí que
junto
lo sé.
Con mis primas, que esas son de Zaragoza.
Pero Zaragoza.
Pero Pero eres de lo más de Zaragoza que he conocido nunca.
Y me pusieron paloma.
Y te pusieron paloma.
Vivo en Madrid.
Bueno, fíjate.
Mira, te colocas en Gibraltar y haces así. Miras el panorama de España y hoy solo en España. Estampas, imágenes. Miramos a Navarra. Bueno, pues Navarra celebra hoy el Día de los Indígenas en vez del Día de la Hispanidad, porque los partidos del gobierno de Navarra critican lo que ellos consideran el saqueo de los colonizadores españoles.
Campeonato Mundial de Tontos.
Te vas a Zaragoza. En Zaragoza ahora mismo ya son miles y miles de personas con el traje regional, flores, camino de la Virgen del Pilar, de la Basílica del Pilar. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. La de este año se espera que sea la ofrenda más multitudinaria de la historia de las fiestas, gracias, entre otras cosas, al buen tiempo que estamos teniendo y que animará sin duda a muchos a llevar sus ramos de flores a la Virgen. Se podrían superar las 275.000 personas que desfilaron el año pasado hasta la Plaza del Pilar e incluso se calcula que podrían alcanzarse las 10 toneladas de flores con las que se irán confeccionando el manto más bonito de la patrona de Zaragoza. Un manto floral que irá cubriendo la estructura metálica de casi 16 metros de altura y 40 toneladas de peso en forma de pirámide y coronada por la imagen de la Virgen del Pilar. 704 grupos se han inscrito este año en la ofrenda, que vendrá acompañada de la Santa Misa, que acogerá este mediodía la Basílica del Pilar, presidida por el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez.
Te cuento más. Miras a Barcelona, habrá una manifestación convocada también por, para Cataluña, sí, España también, de Sociedad Civil Catalana. Miras a Lérida y a Girona y como medio centenar de ayuntamientos catalanes que han decidido trabajar. Y si miras a Sevilla, un poquito más cerca, pues la Hermandad del Rocío de Sevilla, la del Salvador, me decías esta mañana, que esto te lo sabes tú mejor que yo.
Sí, sí, es la, en Sevilla hay 5 hermandades del Rocío, sí. Sevilla Sur, Macarena, sí. Tal. El Cerro, Triana, que es de solera contrastada, y luego Sevilla, la que se llama Sevilla, que, sí. la que tiene su sede en El Salvador, en la Basílica del Salvador. Todas las semanas, los fines de semana, hay varias hermandades que realizan una peregrinación con el Sin Pecado para la misa ante la Virgen del Rocío. Hoy le corresponde
al Salvador.
Al Salvador de Sevilla, Sevilla, junto con alguna más, con alguna más que ahora no recuerdo. Pero es un día muy, 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 muy bonito.
Y hay muchos más días en España hoy. Otros están en la playa, otros durmiendo, otros de museos que son gratis. Así que nuestra España.
Ajá. Ahora, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media.
Hace como piensas. Gama Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero bueno, vamos a ver su letito, Leonorcita. María, Claudia, Samuel y Nicolás, Raquel y África, que hoy no hay colegio, pero hay que levantarse. Bueno, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Día de la fiesta nacional, uno de los jueves que reluce más que el sol.
Efectivamente, todo es hoy un poco más claro que ayer, después del anuncio hecho por el presidente del gobierno a mediodía y sobre todo después del pleno de ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados. Aunque el portavoz de los nacionalistas vascos no conciba esa razón, el presidente del gobierno requirió al primer golpista catalán para que vuelva a sus obligaciones constitucionales. No fue solo una pregunta. Puigdemont es, constitucionalmente hablando, el representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña y parece que no ha cumplido. La parte de la pregunta le ofrecía una disyuntiva. ¿Declaraste la independencia o no la declaraste? El menguado que preside la Generalidad ya no tiene una respuesta que le sea favorable. Si es que sí, le cae el 155. Si es que no, le cae la CUP. En mi opinión, no es improbable que le caigan los dos. La CUP se cargará su presidencia, como ya hizo antes con la demás, y luego le caerá el Código Penal. O debería, porque yo comparto la perplejidad de Luis del Val por el hecho de que aún no haya sido detenido.
Bueno, la verdad es que no tiene una respuesta favorable. Su reacción estuvo a la altura, o a la bajura de toda la ejecutoria porque responde con un tuit al requerimiento formal, ¿no? O sea, yo pido el diálogo y otros activan no sé qué.
Con un tuit mentiroso para más señas, pides diálogo y te responden poniendo el 155 encima de la mesa, escribió. Hombre, muy bonito, tendría que haber añadido. Ya hice este chiste antes, pero viene muy a cuento. Fíjate qué razón tenía aquel dicho de los catalanes de las piedras hacen panes. Fíjate de lo que han conseguido hacer un presidente. Pero vayamos a la noticia del día. El pleno fue bastante tranquilo, excepto por la majadera intervención del diputado del PDeCAT, Campuzano, que llamó falangista a Albert Rivera. El estilo rufián que hace estragos. El presidente estuvo en su sitio. Por lo demás, el pleno mostró el estado de la cuestión entre los portavoces. Certificó que Pablo Iglesias se está momificando en vida. Es prácticamente un cadáver político. La portavoz socialista, Margarita, está linda la mar. Sigue intonsa como portavoz. Es más bien una nonata, aunque la culpa no sea toda suya. ¿Qué discurso podía hacer la mujer si Pedro le cambió todo el guión por la mañana y del no es no tuvo que pasar al sí es sí hasta el 155 al que ella se había negado enérgicamente hacía unos días? Así que la pobre tuvo que hacer un canto entusiasmado de un partido que ni siquiera ha merecido su afiliación.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Bueno, sí, que ya van por las 400 las empresas que han abandonado Cataluña, las últimas por ahora Colacao, Bimbo y AXA. Colacao se va a Valencia, Bimbo a Madrid y AXA a Bilbao. Es de suponer que el PNV rechace acoger a esta última, como Kepa Bengoechea, inolvidable barman y propietario del JK, que se deprimía los sábados por la noche ante la avalancha de parroquianos pidiendo ginfis, mojitos y daiquiris, y me decía muy digno, este dinero no lo quiero yo en caja.
Y llegamos a este punto. ¿Quieres pasar al primer paciente para el chute del desfibrilador de tontos?
No, mira, tenemos tal aglomeración que da varias vueltas a la manzana. Yo no había visto nada parecido desde el estreno de La Naranja Mecánica en el Festival de Valladolid. El gran Belisario anotó en mi blog. Tiene gracia eso de que el papelucho firmado por los golpistas no tiene valor jurídico. Lo que tiene es valor delictivo, ya que plasma negro sobre blanco la decisión de los máximos dirigentes catalanes de subvertir el orden constitucional y romper la unidad de España. Ese papelucho es la pistola humeante. Luela Parsons puso un toque de racionalidad al enjuiciar el disparate catalán. Decir que no eres español empezando una hora tarde y dejando la decisión para otro día no es creíble. Y en medio de la fuga de empresas catalanas hay un motivo para la esperanza. Es verdad que ya van 396 hasta el momento, pero no son todas. Tal como advertía en Twitter el fenómeno Pastrana, el PDeCAT mantendrá sus sedes en Cataluña, porque las tiene embargadas.
Me alegro de saludarte, adiós.
Hasta
adiós,
igual adiós, nos adiós, vemos adiós. Luego.
Pues déjate ver, Con este alegre toque de praderita y vestimenta rural, los que estamos aquí nos aprestamos a la tertulia. Analicen un día feriado como el de hoy, en el que la verdad es que uno mira alrededor y siempre estamos los que estamos, siempre trabajamos los mismos.
Sí, estos, sobre todo trabajando para otros. O sea que ¿sí? Los que de verdad nos controlan no les he visto yo mucho por aquí.
Están en misa, están en misa.
Están en misa y predicando.
Están en misa. Aquí está Fernando Jáuregui, Inocencio Arias, ambasador, José María Fidalgo y Salvador Sostres. Bueno, así que ambasador, de lo de ayer, notas que has tomado en tu Moleskine.
Bueno, ayer estuvo bien, porque Rajoy efectivamente, una vez más, probó que es un magnífico parlamentario, el mejor efectivamente. Ahora bien, yo no estoy tan optimista o tan poco pesimista como Salvador. Yo creo que el amigo Sostres es un poco voluntarista.
Es verdad.
Es un poco voluntarista, lo cual quizá te honre, pero no, yo no estoy tan optimista. Porque ahora ¿qué pasa? Ahora efectivamente la pelota está en el tejado del inefable Puigdemont. Pero ¿qué ocurre si efectivamente sigue adelante? ¿Qué ocurre? ¿Cómo aplica el gobierno de la nación, el gobierno legítimo de España, el artículo 155 y cómo penaliza o cómo frena a los que llevan sistemáticamente violando la ley por arriba y por abajo. Cuando haga la menor medida enérgica, veremos si el Frente Constitucionalista permanece incólume. Quizás sí, ahora la cosa está mejor, pero Sánchez está mejor. Pero el flanco exterior está bastante desguarnecido porque durante años la Generalitat se ha dedicado a mimar y a cultivar a la prensa extranjera y el gobierno no lo ha hecho del todo bien en ese sentido. Y entonces hemos visto en estos 15 días o 12 días, desde el 1 de octubre, cómo la prensa extranjera ha tragado toda la fabulación de la Generalitat.
En
editoriales no, en crónicas y en titulares sí.
Bastante.
Yo creo que tiene bastante razón.
Perdona.
Campeonato
Mundial del Tonto también en la prensa extranjera.
Carlos, pero Vicente tiene razón en una cosa clarísima. Es que aquí ha habido un trabajo hecho por la
Largo, de Cataluña, y constante.
Y sobre todo ha habido un trabajo no hecho.
Empezó a hacer Pujol, yo te lo reconozco, con Ramón Pedrós, cuando lo... Pujol hacía un día al mes, o a la, cada 15 días, una comida solo con una rueda de prensa solo con corresponsales. ¿No? Nada más. Pues yo lo hablaba idiomas.
Ahí está.
Hablaba inglés, habla inglés, habla alemán, no sé si francés, pero no me extrañaría.
Seguro que habla más
y,
o menos.
Y claro, pues oiga, era muy interesante. Ninguno de los que está ahora mismo en el Parlamento habla nada. Bueno, Sánchez sí.
Bueno, pero ahora ves, a los catalanes, sin embargo, ellos, Romeva se pone y le contesta en inglés. Contesta con frecuencia unos tópicos a las prensas extranjeras, lo ves, y te da un poco de pena, pero le contesta en inglés. Y sin embargo, los dirigentes nacionales, pocos hablan inglés y además se le ponen menos al teléfono y tienen menos contacto con los periodistas. Tuve la prensa extranjera estos días, la impresión que queda en el lector de Alemania, de Gran Bretaña, de Bruselas, etcétera, etcétera, es que la policía española actuó con una enorme brutalidad, que le pegaba a viejas, se han tragado que participaron 2.200.000 personas, se han tragado que hubo 800 heridos, y ninguno de ellos dice prácticamente que todo lo que estaba haciendo el gobierno catalán era totalmente ilegal. Y no totalmente ilegal según la legislación española, que lo es, sino se callan que sería totalmente ilegal en sus países.
Y que reaccionaría la policía
con más contundencia. Y que los argumentos que dan los separatistas catalanes en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Austria, en Estados Unidos, serían hilarantes.
Inocencio, es que ha habido una cosa peor todavía. Es que no solo ha fallado el Estado o el gobierno nacional con la prensa extranjera, sino que el viernes previo al 1 de octubre, el Consejo de Ministros se puso dos objetivos. Aparte de que no se celebrara un referendo, que no se celebró, porque técnicamente era imposible, se puso dos objetivos. Primero, que la votación no se llevara a cabo en colegios abiertos con urnas. Y segundo, por primera vez, ganar la batalla mediática. Fracasó estrepitosamente en los dos, porque hubo colegios, hubo urnas que el CNI no fue capaz de detectar, que se pusieron y que llegaron a los colegios abiertos, por cierto, y... Además, la batalla mediática, por decirlo así, como estábamos hablando ahora mismo, se perdió estrepitosamente.
Pero yo creo que tienes razón, Carlos.
Yo digo, hombre, vamos a intentar, cuando decimos, vamos a aplicar el artículo 155, vamos a ir a fondo. Oye, medid bien lo que vamos a ser capaces de hacer, porque de momento los retos que hemos tenido no los hemos resuelto con demasiado holgura.
Jauregui.
Sí, yo decía que hay una cosa que has dicho tú que me parece que está muy entrada en razón. No se profundiza bastante en la prensa extranjera, no tienen... Es decir, los corresponsales que yo conozco, que son muy buenos periodistas en general, y que están a título justo muy cabreados porque no les han llamado a la Moncloa para nada, nunca, y en cambio en la Generalitat entran y salen como les da la gana. Son buenos reporteros, pero no son gente que profundice demasiado. Yo me he dedicado a buscar, a ver, la gran mentira del procés, dónde estaba reflejada, en qué periódicos estaba reflejada, no está ninguno. Es decir, nadie se cuestiona si es verdad o no que 2.200.000 personas pudieron votar ese domingo. Yo estuve allí, vi cómo se votó, vi cuántas veces votaron algunos, vi el tiempo que se podía dedicar a cada votación. Es absolutamente imposible que votasen 2.200.000 por tiempo y por espacio. Tú haces una medición de tiempos y espacios y de 500.000 personas de ninguna manera puede pasar. Ayer... ayer, que te lo enseñaba antes, que es que me parece, es un detalle, pero me parece muy, muy demostrativo. Un diputado del PDeCAT, que se llama Filu Joan Guillaumes, sacó indignado una portada del Economist para que demostrando lo mal que va España y lo mal que se trata España y lo mal que está funcionando España. Lo que olvidó decir el señor Guillaumes es que esa portada que enseñó era de 2012. Es una portada de 2012.
Lo peor es que no lo dijo ningún periodista de televisión española y bueno, lo dijo
quizá no se enterara.
Un periodista de una televisión privada que yo estaba escuchando, porque para enterarte de lo que pasa aquí es mejor ir a una de un extremo y a otra de otro. Y sí dijo lo de los PIG. Era lo de los PIG. Se estaba cayendo... Y eso ningún periodista de los que estaban cubriendo, ni ningún tertuliano de los que invitaba Televisión Española dijeron una palabra.
Bueno, a lo mejor es que no lo sabían. Es que
a lo mejor no lo sabían.
Hay que saberlo. No, pero bueno,
hay que saberlo.
Perdona, sí, pero es que esto fue por la mañana, no fue en el debate. Y la gente pues, no estaba ahí tan atenta, ¿no? Pero en fin, esto es simplemente un detalle de las muchísimas cosas que se están diciendo mal. El señor Puigdemont dijo que es que se ha actuado con respecto a un censo, con el censo que teníamos, no sé qué. Es mentira. No hubo referéndum. Es que no se puede basar una independencia en un acto que no hubiesen hecho, y tú lo sabes muy bien, ni Idi Amin en Uganda.
Claro.
Ni Idi Amin en Uganda hubiese hecho una votación como esta. Que yo lo vi, que vi a la gente votar en la calle. Pues, a chavales, niños, pues, que metían no sé qué en las urnas. Lo vi yo.
Pues abundo en eso, que la prensa extranjera, aunque en los editoriales la prensa sería...
Esto no quieren verlo.
No, la prensa extranjera en los editoriales no se ha defendido. Pero, sin embargo, en lo que cuentan todos los días esos corresponsales, no han contado todas esas...
Chencho, porque están enfadados.
Bueno, por lo que sea.
Porque, eso no, porque no se les trata bien en la Moncloa, que no es difícil.
Lo he dicho al principio, pero eso no es serio en un buen profesional. Eso
yo de todas maneras,
por ejemplo,
creo...
No veo en la prensa extranjera nunca... ni la BBC, a veces es penosa la información.
Sí.
La prensa seria.
La BBC el otro día
no veo en la prensa extranjera contar que en Cataluña los niños aprenden en los textos a detestar a España y que llevan años haciendo. No veo que digan que la televisión catalana lanza una soflama anti-española otro día. No lo cuentan. Y lo que antes habéis cantado aquí, lo de los niños del colegio de jesuitas. Pero es un periodista que sea serio, tenía que empezar una crónica diciendo esto es el ambiente que en Cataluña.
Eso tú sabes muy bien, porque tú conoces muy bien la prensa, porque tú has estado muchos años bregando con nosotros.
Sí, pero es un buen profesional.
Y nosotros contigo. Es que a los periodistas, como a todo el mundo... hombre, nos
un
gusta...
Tiene un corazoncito, claro.
No, como lo que decía Pompidou, la pereza es un elemento motor de la humanidad.
Sí.
A ti te lo dan todo hecho, como te lo dan en la Generalitat, porque
Correcto.
Funciona muy bien, dicho sea de paso, eso funciona muy bien,
sí,
ha funcionado muy bien.
Sí.
Y en cambio vas a la Moncloa, por ejemplo, o a donde sea, y dicen, bueno, vuelvo usted mañana o no vuelva nunca, mejor. Y entonces, eso es que yo creo que ha sido un error brutal.
Yo quiero decir una cosa más pequeña en relación con esto. O sea, las mentiras nacionalistas... No solo se venden en España, se venden en todas partes, ¿eh? O sea, el discurso nacionalista, que es perverso en su esencia, y no hay ni nacionalismo moderado ni nacionalismo radical, son todos iguales, y determinadas admiraciones por determinados políticos nacionalistas las he oído yo en esta mesa, y no voy a decir por qué, pues resulta que es fácil que compren ese tipo de historia. Y en Europa, claro que hay un nacionalismo subyacente en muchos sitios. Joder, mirad los resultados de determinadas elecciones. O sea, que eso no significa que no tenga razón Inocencio
el populismo,
cuando dice que el Frente Exterior...
Sí,
tal.
Es que
eso se vende como rosquillas.
Es que el Frente Exterior va a incidir en lo que ocurra
ya lo
cuando el señor Puigdemont se haga el loco, ¿eh? Y... ¿Qué hace el gobierno en ese momento?
Ya, pero está perdido, Chencho. Bueno, el relato...
No te oiga.
El relato, mira...
Tengo una cena...
Déjame que te diga una cosa. El relato tan mendaz que se está haciendo desde la Generalitat, porque es que es todo mentira. Todo, absolutamente todo mentira. Todo el procés es una falsía basada además en corrupciones sin cuento.
Bien definido.
Y sin límite. Eso, en algún momento, como tú comprenderás, tiene que hacer explosión, porque la gente tiene sentido común, porque la gente no es tonta, esto no puede funcionar así.
No acabo de hacer. Estamos peor que hace un mes y peor que hace dos meses.
Hombre, a corto plazo sí, Salvador, pero a medio plazo y a largo plazo no te preocupes, porque esto quedará absolutamente patente. A lo mejor es tarde para algunos de nosotros ya y esto ha sido hasta ya la cosa.
Como dijo Keynes, a largo plazo todos muertos.
Eso sí.
O sea, porque esto o es a corto...
Sí.
O resolvemos bueno, bien a ver, esto, pero, a punto, tenemos
no, un... es al lunes.
Pero
al lunes.
Volvamos independientemente del relato, que me parece muy interesante la disquisición acerca de ello. Vamos al calendario. Ahora tiene hasta el lunes para que diga sí, no,
4 días.
O no sé.
Bien, y luego tiene otros días, otros 5 para, si ha dicho que, no, que sí no, que la declaró, rectificar.
No, hasta el jueves. Hasta
después
el jueves.
3. Ahora tiene 4 y después 3.
Después 3.
Bueno, tenga lo que tenga. Sí. Tiene unos días para decir sí, no, todo lo contrario. Es decir, para ver con quién queda mal. Si con la legalidad o con todos los que se fueron de la campa esta de campañas.
Con eso se ha quedado mal ya.
A su casa.
Con eso ya quedaron
no,
mal.
No, bueno, a ver, estos le están diciendo, oye, yo llevo 2 años en la puta calle. Perdón.
Uy, oye, que uy, yo vi la rueda. Está bien dicho. Está bien dicho lo de la calle. Está.
Se me ha escapado, perdón.
La rueda de prensa de los portavoces de la CUP lo vi yo.
Perdón.
Y le pusieron a parir, le llamaron traidor.
Jesús Luis, perdón.
Aquí hay entonces, hay tres opciones en Cataluña.
Sí, déjeme un clauro.
Sí, perdón.
La gente le va a decir, yo llevo 2 años en la puñetera calle.
Claro.
Hace frío en la calle, ¿eh? Sí. Estoy hasta las narices de tomarme un burger en esa esquina que es lo único abierto, ¿eh? Y llevo aquí, me pesa la banderita ya colgada al cuello, que ya estoy hasta de la estrella hasta... Oye, a mí no se me mete en la casa tan fácilmente. Así que es que esos son, pues eso, esos 2 millones que están permanentemente movilizados, o 1,5 millones, o 1, o me da igual.
Yo creo que bastante menos.
Sí, bastante ¿qué va, menos, pero ¿qué, muchos.
Bueno,
pero
se mueve mucho,
bastante
¿eh?
Menos, pero partes, muchos.
Pero bastante menos.
Pero muchos.
Allá Bonsa, Salvador, ¿qué pasa con todos estos?
A ver, Puigdemont va a recibir 3 influencias claras. La primera, de Convergencia, que le va a pedir que pacte y que vuelva al redil del pacto en que siempre Convergencia se ha entendido como... La segunda, de la CUP, que le va a decir que al monte y que hay más gente a la calle, que Rajoy aplique el 155, que detengan a todo el mundo, batalla campal, caos, mambo, que es donde se siente cómoda la CUP finalmente. Y Esquerra Republicana, en el medio, va a intentar, bueno, pues parecer lo más independentista posible sin hacerse daño por cosas que igualmente son imposibles y tratar de que Junqueras sea presidente de la edad en unas elecciones que yo creo que Esquerra casi preferiría que las convocara el Estado para que no pareciera que el gobierno se ha rendido. Y ahí estamos. Y Puigdemont tiene que tomar una
eso
decisión.
Eso es una patada a seguir, nada más, ¿eh?
Sí.
Es aplazar pero, el problema unos meses.
Sí, bueno, pero a ver, todo lo que sea que no empiece algo muy violento enseguida, casi es una victoria.
Pero que no hay, yo no veo esa violencia que decís por sí, ningún lado. Vamos Fidalgo, a ver,
yo te lo digo y tú me contestas si te parece violencia ver, o no. Imagínate que cualquier juez, con razón, sí, cuando Puigdemont le diga, oiga, la legalidad, ¿qué? Oiga usted, yo no sé.
Venga,
y el juez dice, procede detener al presidente de la Generalitat.
¿Y qué violencia hay?
Y entonces acude aquí un cuerpo a detenerle, que no sé quién será, y los Mossos
pues
ya
un
como...
un funcionario que va y le dice, acompáñenos, sí. Que va...
No. Porque Puigdemont ya ha declarado la independencia y entonces la Brimo le protege aquí. No, claro, claro. Y encuentra Puigdemont...
Que no le detengan y dialogar.
No.
Fidalgo, la Guardia Civil.
Vamos a ver,
la Guardia Civil en algún momento. La Guardia Civil se presenta en Barcelona para detener a Puigdemont. Primero
pero
que
si
lo encuentren.
Ya está, no tiene que presentarse. Bueno,
pues ya está, pues que lo encuentren. Y segundo, tendrá una fuerza que le va a proteger. Y aparte tendrá a no sé cuánta gente en la calle que se va a oponer a la detención de este señor.
El otro día, el día de la proclamación de la puñetera independencia, iba a haber la de Dios es Cristo.
No.
Y había menos gente de la que habían dicho los periodistas.
Sí.
Y nada más había que ver las fotos. Bien, ¿eh?
Pero vuelve al ejemplo que ha hecho Salvador. En la Guardia Civil o que cualquier cuerpo de seguridad va a detener. Y van 150 efectivos a detenerlo.
Ahí.
Y en la puerta donde esté Puigdemont en ese momento, si es que está y es que saben dónde está, bien sea un edificio público o bien sea un domicilio, hay 2.500 tipos de la CU abrazados en la puerta para que no lo saquen. ¿Qué hacen los guardias civiles?
Esperar a que salga el otro señor. ¿O qué pasa? ¿Que se va a pasar a la clandestinidad?
Bueno, pero...
No, 2.500 tíos de la CUP y otros 150 mozos de escuadra.
Tú has dicho que hay que detenerlo.
Sí, pero hay que detenerlo cuando se pueda detener.
Bueno,
¿qué pasa? ¿Que la policía no sabe cómo detener a un tipo?
Cuando se pueda detener. Y mientras el otro, el vicepresidente, está en el Palacio de la Generalitat dando órdenes diciendo que a España no se obedece. Y el señor Romeva...
Y sale, y aparte de los 2.500 de la CUP, salen 50.000 tíos a la calle, 100.000 tíos a la calle.
No, claro. Tenéis un miedo a la calle porque la habéis pisado poco.
Pero hemos visto lo que ha pasado el día 1 de octubre. Hemos visto lo que ha pasado.
Sí,
policía claro. No tiene más remedio que cargar. Pero
viste también lo que pasó el día 9, ¿no?
La policía actuó legítimamente.
¿Qué pasa? Que la gente del 9 no era gente.
Pero claro. No, pero los que estaban, los que van a tratar de impedir que se detenga Puigdemont, o los que están.
Es un piquete de gente.
Bueno, piquete de centenares o miles de gente.
No tanto, lo veremos.
Yo creo, si me dejáis un segundín, yo creo que, Salvador, tú eres el que más estás allí. Yo creo que la fuerza de la vida cotidiana tenemos que tenerla en cuenta. Y esa fuerza de la vida cotidiana va a imponer muchos rumbos. Porque las panaderías tienen que abrir. Este domingo, se celebra la fiesta del planeta. La entrega del premio Planeta.
No van los Reyes, ¿no?
¿Quién diablos va a ir allí? Claro, es que Planeta acaba de decir que se va de Barcelona.
¿Y qué pasa que no vayan a la fiesta de Planeta? Pues ya era el año que viene.
Espera, déjame un momento. Sí. En la fiesta de Planeta, como supongo que tú, Sostes, has ido muchos años, tú supongo que también, claro. En la fiesta de Planeta allí se ve todo el mundo. Allí va todo el mundo y ahí siempre ha sido un síntoma de normalidad, de convivencia.
Pues este año que se jodan que no se ven.
Iban unos y otros.
Oigo, perdón,
Bueno, vale. Espera, un momento, por favor.
Espera.
Que yo estoy intentando hablar de lo que es la normalidad de la calle. Y la normalidad de la calle va a imponer sus condiciones, no cabe la menor duda. Barcelona no puede dejar de ser, y ellos lo saben, el centro editorial del mundo en castellano. No puede dejar de serlo, porque es más importante. Porque eso va a tener.
Esto seguirá siendo. Pero yo te digo
Salvador. ¿Seguirá siéndolo o no? Porque la señora de Tusquets ya ha dicho que los fondos editoriales se los lleva a otro sitio. Porque hay varias editoriales que te han dicho que se van, sobre todo Planeta, que no es pequeña cosa. Yo no sé si seguirá siéndolo o no. Hay muchos aspirantes a serlo también. No estoy seguro de que todo eso no actúe como un boomerang. Yo me da la impresión de que vamos a asistir a un proceso de normalización. Yo ayer lo veía en el Congreso y a mí me dio la impresión de que yo el suflé se bajaba.
Bueno, llevamos diciendo 2 años, el suflé se baja, no va a haber referéndum.
Yo no llevo dos años diciendo que el suflé se baja. Yo llevo 2 años diciendo que el suflé subía. Bueno, perdóname, ahora no tiene más remedio que bajar porque es impensable que ocurra otra cosa. No, en serio, es impensable que ocurra otra cosa. Yo no veo piquetes yendo a detener a Puigdemont, la verdad no lo veo.
Estamos indirectamente, y lo sé que nadie de los que estamos hablando hoy aquí en esta mesa comulga con ellos. Pero indirectamente estamos haciéndoles un trabajo a estos señores. Estamos metiendo miedo a la gente.
No lo creo.
No.
Igual que periodista con el foco en la Guardia Civil. Claro que salieron porrazos.
La policía y la Guardia Civil no le estamos metiendo miedo.
Nosotros a la Guardia Civil no le metemos miedo porque no lo tienen.
Ellos cumplen con su deber.
Digo que estamos alentando con este enfoque de lo que va a pasar, que si no sé qué, que si tal, una historia que les hacemos el trabajo a ellos.
Pero si lo que estamos diciendo
es que muevan ellos la pieza.
Si lo que estamos diciendo...
No quieren que detengan a Puigdemont, que se pongan 10.000 tíos y hagan un piquete de la...
José María, si lo que estamos diciendo es que la normalidad es la que va a primar ahí.
Bueno, sí.
¿Cómo es lo lógico?
Yo no estoy tan seguro de que la normalidad prime.
Yo sí.
Y os tengo que decir... O sea, si
lo que no va a primar es la placidez.
Yo vivo aquí y la gente aquí está dispuesta a salir a la calle y a movilizar. Y piensa una cosa. Ya sé que no tenían razón. Y ya sé que la Guardia Civil sí tenía razón. Y la Policía Nacional tenía razón. Y podía, y si tenía la orden de entrar en los colegios, tenía que entrar. Pero yo te digo una cosa. La gente estaba en la puerta de los colegios electorales. Y eran viejas, y eran niños, y eran adultos. Da lo mismo. Y cuando sabían que en el colegio electoral de al lado, o del barrio de al lado, había habido una carga policial, no solo no se iba nadie de la puerta del colegio, sino que venían más refuerzos. De gente normal, de gente que no cobraba por hacer esto, de gente que no... Igual estaba abducida, igual estaba lo que tú quieras, pero iban y aguantaban. Entonces, esta gente que iba y aguantaba para proteger un colegio electoral, aunque supieran que aquello no sería un referendo vinculante, etcétera, etcétera, esta gente, si algún día a alguien se le ocurre dictar una orden de detención contra el presidente de la Generalitat, no se va a quedar en su casa. Y yo no sé exactamente qué límite hay en esto. No sé si cuando venga un tanque también se van a quedar delante.
Pero eso no son dos millones.
No son dos millones, ni un millón. En Cataluña hay 100.000, 200.000 personas. Ya no digo más, seguramente hay más. Pero yo digo 100.000, 200.000 personas dispuestas a ponerse de fuerza, de fuerza física, de contención, entre la Guardia Civil y la detención de no sé quién. Sí, que en Cataluña hay 8.000 como mínimo.
Mossos, que no serán leales al cuerpo,
también estoy convencido. Digo, 8.000 que son la mitad, 8.000, 7.000, 6.000, da lo mismo. Y con esto tú tienes un drama tremendo, con lo cual yo digo, visto el poco éxito que ha tenido el Estado en sus intervenciones en Cataluña últimamente, digo yo que no estaría mal intentar como mínimo agotar cualquier vía, cualquiera, que tuviéramos de no llegar al conflicto directo y de ver si las cosas se pueden arreglar de otra manera. Con lo cual, ayer a mí la intervención del presidente Rajoy me pareció muy inteligente y muy generosa.
Pues ahora vamos a ver qué plantearemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaidel.